Tenemos con nosotros al obispo administrador apostólico de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, que es doctor en teología moral por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia y doctor en medicina, experto en bioética. Desde el pasado 5 de julio en España ha entrado una ley del aborto inicua, nueva, en el que se permite, podríamos decir, casi todo para poder justificar legislativamente el asesinato de los no nacidos. Señor obispo, administrador apostólico de Bilbao, ¿qué significa socialmente esta entrada en vigor de esta ley?
Sí, bueno, yo quisiera primero contextualizar. El tema del aborto está introducido en una ley que es todavía mucho más amplia. Es una ley que se denomina de salud reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Por tanto, un aspecto ciertamente tremendo como es el aborto, pero es también introducido en una visión antropológica y ética sobre lo que es el comienzo de la vida humana, sobre lo que es la sexualidad humana. O sea que tendrá además implicaciones en el ámbito sanitario y también en el ámbito educativo, porque se pide que se eduque de este modo en los centros educativos. Dentro de esta ley de salud reproductiva, efectivamente, el aborto es uno de los temas más importantes o centrales por su relevancia moral. Lo que plantea esta ley, ante todo, es un cambio cualitativo muy importante. Hasta ahora, la legislación española consideraba el aborto como un delito punible, pero era despenalizado en ciertas circunstancias. Por tanto, siempre el aborto se consideraba como un mal moral. Lo que hace esta ley es despenalizar el aborto en las 14 primeras semanas de vida del embrión. Por tanto, es un cambio muy sustancial. Queda ahí un hiato en que ya la ley no protege la vida humana, no protege esas 14 primeras semanas y además se concibe el aborto como un derecho de la mujer. Por tanto, son dos dimensiones ciertamente que contravienen la ética y contravienen pues lo que es el pensamiento de la protección de la vida humana desde la concepción. Son eso quizá los dos aspectos más deplorables de esta nueva ley de reproducción y de seguridad humana y de interrupción del embarazo.
Esta ley también parece ser que también está acompañada de alguna manera para que los médicos que estudien, como decía usted muy bien, que no pueden objetar, negarse a practicar abortos.
Como decía, esta ley tiene repercusiones en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Por tanto, se propone la interrupción del embarazo, se propone el aborto como un medio dentro de la salud reproductiva y, por tanto, de obligada enseñanza en las facultades de medicina y las de enfermería. Y luego el tema de la objeción de conciencia, curiosamente, quien quiera objetar debe ser registrado en un registro de objetores, ¿no? Y por tanto, yo creo que esto coarta la libertad humana. Y además, hay un aspecto también importante, y es que los centros como tales no pueden objetar la interrupción del embarazo. Es decir, puede haber centros de inspiración católica que como tales no pueden objetar ante el aborto. Lo único que se permite es que el personal médico, cada uno, de modo individual, acudiendo a este registro, puedan declararse objetores de conciencia. A nosotros nos parece que eso ciertamente es una coacción a los centros sanitarios, desde luego de titularidad, en este caso católica, y también es una violencia a la libertad de conciencia que está recogida en todas las legislaciones avanzadas y en todas las legislaciones propias de países civilizados. Por tanto, casi todo el mundo está como constreñido a aceptar el aborto como un medio más de lo que se denomina, un poco eufemísticamente, salud reproductiva.
Efectivamente, ahí entrarían las universidades católicas.
Sí, todo el mundo tiene que acoger este plan de estudios. Ya sabemos que las universidades católicas en España ya lo han dicho de modo contundente que ellos no van a enseñar este método que hoy en día se tiene como método anticonceptivo. No se va a enseñar en las universidades católicas por propia decisión de las universidades, así lo han declarado, pero ciertamente en los planes de estudio se combina por la ley a enseñar este tipo de técnicas.
Y respecto a esta ley en el marco europeo.
Bueno, en Europa es muy desigual la legislación europea. En dos de cada tres países de la Unión Europea, de los 27, el aborto necesita siempre algún tipo de causa o supuesto despenalizador o es ilegal, como digo, en 2 de cada 3 países, ¿no? En cambio, en 11 países de la Comunidad Europea se puede abortar sin necesidad de aducir causa alguna o motivo alguno, ¿no? Ciertamente, en este caso, España se sitúa en uno de los países con más libertad a la hora de abortar. Como digo, las 14 primeras semanas no hay que aducir ninguna razón. También hemos de decir que en Europa, en el 73% de los países de Europa, se reconoce el derecho a la objeción de conciencia y se requiere un periodo de reflexión. Por ejemplo, se requiere este periodo de reflexión de una semana, por ejemplo, en Bélgica, en Francia, en el mismo Italia, en Portugal, ¿no? Pero bueno, en España, en este caso, como digo, se sitúa una de las leyes quizá más permisivas y más libres, libres en el sentido de que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Con respecto al aborto.
En este punto, la Iglesia en España, pues, está manifestándose, se manifestó a través de notas antes de que esta ley fuera promulgada, la Conferencia Episcopal en su conjunto, también los arzobispos han hecho públicas cartas muy decisivas, muy claras. Los católicos, ¿cómo se pueden, de alguna manera, hacer valer su forma de pensar, los cristianos y todas las personas que racionalmente creen? Usted, como experto en bioética, sabe que una vez el óvulo está fecundado ya es un ser viviente. ¿Cómo se puede explicar racionalmente? Que es muy fácil, pero claro, hay gente que no puede entender, no quiere entenderlo, vaya.
Sí, bien, nosotros en España, y no solo la Iglesia, sino también muchas asociaciones de carácter civil, se han posicionado en contra del aborto. Y de muchas maneras, pues hay muchas publicaciones, hay productos multimedia donde se muestra cómo desde la concepción existe una vida humana nueva y distinta de la de la madre. Lo que pasa es que mucha gente se resiste a este tipo de evidencias por motivos ideológicos. A mí siempre me viene a la memoria esa famosa frase de San Agustín, él hablaba de la fe, pero bueno, quizá aquí aplicada incluso a la misma en razón en este caso, que decía: para quien quiere creer tengo 1000 razones, para quien no quiere no tengo ninguna, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho material y que se ha difundido por España donde se muestra desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista racional, médico, cómo existe una vida humana distinta desde el comienzo, desde la fecundación, cómo comienza la vida humana, pero bueno, muchas personas por motivos ideológicos se cierran a esta evidencia. No deja de ser curioso que en este caso sea la Iglesia quien defienda el argumento biológico y el argumento médico y lo presente, ¿no? Y cómo quizás son los motivos ideológicos los que a muchos les impide aceptar lo que la evidencia, en este caso biológica y médica, nos presenta.
Hay algunos ejemplos en España de comunidades autónomas, desde que se lleve a cabo esta práctica del aborto, se les va a informar muy bien, incluso se les va a proyectar algunos vídeos de cómo se realiza un aborto, de manera que la persona sepa aproximadamente a qué se enfrenta. ¿Qué le parece?
Yo creo que el caso del aborto, como cualquier decisión, en este caso, pues de tipo de intervención sobre el cuerpo de la mujer y en este caso sobre el cuerpo del niño, mucho se defiende lo que se denomina el consentimiento informado, es decir, que la persona esté perfectamente informada de lo que se le va a realizar y además de cuáles son sus efectos secundarios, cuáles son sus consecuencias. En este caso, efectivamente, yo creo que a la mujer a la que se le propone el aborto, ciertamente se debe informar de cuáles son las consecuencias de ese acto. Pero no solo informar las consecuencias del acto, sino también ofrecerle posibilidades para no recurrir al aborto. Yo creo que en este caso nos situamos ante una mujer que quizás, por los motivos que sea, pues no desea llevar adelante el embarazo. Yo creo que se le debe ofrecer salidas que sean dignas y adecuadas a esa vida nueva gestante en su seno y también que sea digna y adecuada a ella misma. El aborto deja secuelas en la mujer, o sea, no es un procedimiento inocuo para ella. Bien se conoce hoy en día el síndrome posaborto, ¿no? que se manifiesta en las mujeres en el año después de haber abortado. Algunos datos, por ejemplo, el 80% de las mujeres que han abortado sufren depresión, la incidencia del suicidio es 6 veces mayor, el 40% sufre trastornos de la sexualidad, el 40% de ellas sufre alteraciones de la conducta, aparece un sentimiento de culpabilidad, de irritabilidad, una incertidumbre afectiva, la soledad, el dolor. O sea, por tanto, el aborto no solo es la eliminación, efectivamente, de una vida humana con todo lo que es la promesa de una vida, ¿no?, sino que también produce efectos muy dolorosos e importantes en la mujer que ha abortado. Entonces, esta ley ni tiene en cuenta el bien de este niño que va a nacer y que se le impide nacer y que es eliminado brutalmente, y tampoco tiene en cuenta la mujer que se le ha llevado hacia el aborto y todas estas secuelas que están hoy en día psiquiátricamente constatadas que producen de la mujer que ha abortado.
También están los, diríamos, las píldoras o las pastillas del día después, que también es una especie de aborto, que también está en este momento ya produciendo efectos devastadores, en que incluso algunas personas atentas a la realidad han denunciado desde las mismas parroquias, desde sus iglesias, porque son en ciudades que no son excesivamente grandes y ya se encuentran con esta realidad social de las jóvenes que están tratando de una manera muy, porque nadie les informa, porque es mucho más cómodo no tener problemas, la famosa píldora del día después. ¿Qué tiene que decir al respecto?
La píldora del día después es otra de los medios nefastos, tanto para la persona que lo toma como ciertamente en los casos que se pueda llevar adelante la eliminación de una vida gestante, que parece ser que ocurre en el 40% de casos, según pues los estudios de cuáles son los efectos de la píldora del día después. En este caso, la píldora del día después se ha convertido en un medio anticonceptivo habitual. Yo que conozco, tengo médicos amigos de mucho tiempo y muchos trabajan en los hospitales y en urgencias, pues muchos de ellos me comunican, me dicen cómo este tipo de píldoras desaparecen ya en los centros de salud el fin de semana, prácticamente se agotan, ¿no? Y la misma prescripción en la farmacia, dispensación, sin ningún tipo de prescripción, ¿no?, sino simplemente pidiéndola de modo gratuito y sin más informaciones, me parece que es una grave irresponsabilidad. En primer lugar, como digo, por las mismas consecuencias de la píldora el día después, que en el 40% de los casos puede tener un mecanismo abortivo. Segundo, porque se utiliza como un medio anticonceptivo normal. Tercero, porque no deja de ser un compuesto hormonal que también tiene sus efectos secundarios y sus alteraciones en la salud y es dispensado sin un tipo de prescripción. Cuarto, porque muchas veces los padres no son informados de cómo su hija, en este caso, recibe una medicación por sí. No deja de ser incongruente que para dispensarte un antibiótico, una simple amoxicilina, en la farmacia y tienes que llevar una receta médica, si no, no te la dispensan, ¿no? Y en cambio, un compuesto hormonal, como es la píldora del día después, se dispensa, incluso a menores de edad, gratuitamente y sin un tipo de control médico. Me parece una grave irresponsabilidad en todos los sentidos.
Y en plan positivo, cuando ya las cosas, por desgracia, han sucedido, ¿cómo hay que acudir a estas personas o cómo hay que ayudarles para que resuelvan de alguna manera este trauma que han realizado, conscientes o inconscientemente?
Sí, yo creo que como cristianos deberíamos apoyarnos o desarrollar cuatro asuntos, cuatro cuestiones. La primera, una auténtica educación afectivo-sexual, que es algo muy importante. Hoy en día se habla de educación sexual, pero simplemente se refiere a una información, muchas veces simplemente sobre medios anticonceptivos o sobre este tipo de cuestiones. No es una auténtica educación donde la sexualidad es integrada en la dimensión afectiva y en la vocación al amor de nuestros jóvenes. El enorme potencial de amor, que es la vocación fundamental de toda persona humana, no es educada. A los jóvenes no se les enseña a amar y a en ese amor integrar su propia sexualidad como el lenguaje corporal del amor. O sea, yo primero creo que hay un enorme reto en la educación afectivo sexual de las personas. Aquí quisiera hacer también un excursus diciendo que esta ley de salud reproductiva que digo habla de esto, ¿eh? Y va a obligar a que en los centros educativos se enseñe una educación afectivo sexual, y hay que tener en cuenta cuál va a ser la perspectiva antropológica y ética de esta educación. O sea, un tema grave también que tendrá sus consecuencias y tenemos que estar encima de él. El segundo punto es siempre acoger y proteger la maternidad, ¿eh? Una mujer que se encuentra en una disyuntiva de un embarazo que por el motivo que sea pues no quiere llevarlo a término, hay que acogerla, hay que acompañarla, hay que orientarla, habría que desarrollar toda la serie de iniciativas que hay para acompañar a estas mujeres, como por ejemplo la Red Madre, que algunas comunidades autónomas han desarrollado, donde la mujer puede llevar adelante su embarazo y en cuanto el niño ha nacido pues tomar una decisión si la podemos ayudar a seguir adelante con esa maternidad o en todo caso pues el niño puede ser donado en adopción a parejas que no pueden concebir, pero siempre respetando los dos bienes, la vida de la madre y la vida del niño. En tercer lugar, yo creo que se debe desarrollar mucho más la protección jurídica del no nacido y también la protección jurídica de la maternidad. A mí me consta que algunas comunidades autónomas, por ejemplo la valenciana, han desarrollado leyes para proteger la maternidad, y yo creo que en esto sí es lo progresista, esto sí es lo que hace verdaderamente una sociedad que progresa y una sociedad que respeta la vida humana. Y ciertamente, en cuarto lugar, diría siempre ayudar y acompañar a la mujer que ha abortado, que como digo, ha producido en ella heridas muy importantes y necesita una reconstrucción interior y un acompañamiento que le ayude a sanar esa herida que deja siempre el aborto. En este caso también hay proyectos interesantes en España, como el proyecto Raquel, que acompaña, ayuda a las mujeres que han abortado. Y las palabras de Juan Pablo II, que eran muy hermosas, ¿no?, que no se refería a la mujer que había abortado, ¿no?, diciendo que también ellas deben dar testimonio, ¿no?, de este mal, ¿no?, que es el aborto, y deben dar testimonio en favor de la vida y de acoger a las mujeres que se han visto en estas dificultades y de acoger siempre a la vida, que es un don inmenso para cada persona y para toda la sociedad.